Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 28 de noviembre de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Tenemos algunos eventos interesantes que vienen este próximo fin de semana. Tenemos noticias, como siempre. Tenemos cosas sobre las que especular también. Así que hay mucho de lo que hablar, como es habitual aquí en el programa. Estamos en directo YouTube, si nos escuchan luego, gracias por dar ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
Buenas a todo el Arras de Lona Universe. Ha sido una semana de esas tranquilas, ¿no? Que hace mucho tiempo que no tenemos esas de, bueno, shows normales, alguna que otra noticia interesante, pero no hubo despidos, no hay shows enormes ahí esperándonos, pero hay algunos muy interesantes para el fin de semana que viene, así que ya vamos a estar repasando eso. Y bueno, una semana que estuve muy ocupado, mucho trabajo, mucha actividad. Además vino Fede, me encontré con él, así que justo ese miércoles no pude ver Dynamite. Estuve muy desconectado de todo el wrestling en general desde el martes, miércoles, que casi que no vi nada hasta ayer recién. Así que vamos a comentar un poco de todo lo que estuvo pasando, que estuvo bastante interesante la semanita.
Bien, entonces solo recordarles primero que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona y nos pueden ahí comentar lo que ustedes quieran por el chat y luego entrar a la llamada. O si no, estar aquí en el chat de YouTube también, por supuesto, para hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran, de lo que se va comentando en el show. Y bueno, tenemos, como digo, algunas cosas interesantes para el próximo fin de semana. Podemos empezar con el evento que es el más grande, que es AAA, Triple Manía Regia 2021. Esto es para el día sábado 4 de diciembre. Y tenemos una cartelera interesante, ¿no? Sobre todo lo que ha llamado la atención, quiero decir, fuera de la gente que sigue normalmente AAA, ¿no? Y que ve los shows, es lo que ha pasado con el título del megacampeonato de AAA, que originalmente estaba programado para que lo defendiera Kenny Omega, ¿no? Que era el campeón, contra Hijo del Vikingo, ¿no? Un combate que ya de por sí llamaba bastante la atención. Y bueno, siendo Kenny Omega, pues siempre tiene ese atractivo, ¿no? Pero, como sabemos, y lo hablamos también la semana pasada, ahora Kenny Omega está lesionado, tuvo que irse por un tiempo, de AEW también, y en AAA lo que se ha hecho es dejar el título vacante y cambiar el combate, ¿no? Hubo una promo de Kenny Omega también, ¿no? Haciendo un poco de meterse con la idea de que, claro, me están robando el título, no pudieron esperar a que volviera, ¿no? Así que eventualmente pensamos que podría regresar. Pero bueno, veamos la cartelera con ese combate que se ha cambiado para el megacampeonato. Lo leo entero y luego ya lo comentamos. Tenemos al inicio Fabi Apache, Lady Shani y Sexy Star contra las Tóxicas, Flammer, Lady Maravilla y La Hiedra. Luego el combate de Marvel, Engañoso y Venenoide contra Gran Mazo y Leyenda Americana. Después tenemos una nueva generación Dinamita, que son El Cuatrero, Forastero y Sansón, contra Nuevo Poder del Norte, Carta Brava, Mocho Cota Jr. y Tito Santana, y los Vipers, Abismo Negro, Ares y Psicosis. Luego combate de parejas, Dragon Lee y Dralístico, contra Laredo Kid y un compañero aún sin anunciar. Un combate de tríos, Psycho Circus, que son Monster Clown, Murder Clown y Dave the Clown, contra La Empresa, Diamante Azul, Puma King y Sam Adonis. Luego tenemos otro combate de tríos que es Caín Velázquez, Pagano y Psycho Clown contra los Mercenarios, Rey Escorpión y Taurus, y otro oponente aún sin anunciar también. Por el título de parejas de AAA, FTR defienden contra Lucha Brothers. Y en el main event, por el megacampeonato, sabes que ahora estaba viendo esto y tenía la cartelera y estoy viendo en otro sitio, aún sigue Kenny Omega contra Hijo del Vikingo. Pero aquí lo tengo. Aquí está, es Hijo del Vikingo, sigue ahí, Samurai del Sol, Jay Lethal, Bobby Fish y Bandido.
Sí, y el compañero de los mercenarios es L.A. Park.
Ah, bien, bien, bien.
Así que ahí está la cartelera bastante interesante, más que nada esos últimos tres combates, o cuatro, ese combate de parejas de Dragon Lee Hidralístico contra Laredo Kid y alguien por anunciar, también es bastante interesante. Más que nada para nosotros, lo que siempre digo, ¿no? Lo que siempre es más interesante para el público en general, más allá de México, que es obviamente el público objetivo. Pero me gusta esto de que se abran mucho más en México, en AAA, y que se adapten un poco al mundo, a lo que el mundo está consumiendo en este momento. Bueno, la lucha de Caín Velázquez llama la atención solo por él, al menos por mi parte. Como que, bueno, sí está bien, pero Caín Velázquez volviendo a la lucha es lo más interesante de ahí. Y obviamente lo más llamativo es, bueno, ese FTR contra los Lucha Bros y el Main Event, que es muy, muy interesante, mucha, mucha calidad en ese ring va a haber. Espero que no lo desperdicien, que no sea una lucha que prometa y que no cumpla después, porque son cinco grandes luchadores grandísimos y creo que van a ser espero que hagan ese combate que nos tienen en una idea, ¿no? Veo muchos saltos, muchos vuelos, muchos spots, mucha acción. Además, Bobby Fish, ¿no? Dentro de Samurai del Sol, Hijo del Vikingo y Bandido. Jay Lethal también es bastante interesante en los vuelos, pero ¿qué hace Bobby Fish ahí, no? Es como, bueno, va a ser muy interesante ese combate, seguramente lo terminemos viendo. Y obviamente esa lucha de Marvel siempre nos interesa por quienes están bajo las máscaras de. No sé quién es engañoso, según dice acá Nehemías, es Loki, pero me llama la atención quién es engañoso en el mundo Marvel real. Y bueno, me gusta esa lucha ahí, un poco de despejarse, de pensar en otras cosas. Y bueno, las demás luchas son esas típicas que están para la cartelera, son mexicanas y qué sé yo. Así que quizás estén bien, quizás no. Pero veo una cartelera que llama mucha atención, imagina esas últimas luchas que van a estar, creo que a otro nivel.
Sí, tenemos acá comentarios, ¿no? Como de Lucas que dice que Caín Velázquez es el tipo al que trajo WWE para que perdiera contra Lesnar y poco más, ¿no? Básicamente para recuperar la derrota que tuvo en UFC. Pero cuando recuerdo, cuando hicimos algún comentario, porque hasta lo cubrimos, me parece, el debut de Caín Velázquez en AAA, lució bien. Incluso fue interesante verlo en ese ambiente de la lucha libre mexicana, colorida, ¿no? Haciendo huracanranas y esas cosas. Y me parece que fue interesante, ¿no? Se le vio un poco el compromiso de querer hacer cosas distintas. Y cuando lo llevan a WWE para entrenar, lo que quieren explotar es obviamente su background en MMA, hacer que trabaje ese estilo y preparar este combate que tendría luego con Brock Lesnar. Que lo tuvo y fue un combate rápido, ¿no? Para que Lesnar ganara sin mucho más. Y de ahí perdieron el interés de cosas que hacer con Caín, ¿no? Lo cual es, bueno, una inversión que no llegó a mucho más. Que también, bueno, no sé qué tanto más podrían haberle sacado a él en cuanto a aprovechar, porque no tiene tanto carisma tampoco. Es un nombre reconocible por las MMA, pero habrán visto que no había mucho más que hacer, solamente lo de Lesnar. Y lo hicieron rápido y no, ni siquiera lo hicieron como con tiempo, ni lo hicieron en un show más interesante, porque fue en Arabia incluso. Así que poco más que decir sobre eso, pero a ver si ahora Caín de vuelta en AAA es como un primer paso para hacer más cosas, lo cual estaría bastante bien. Y sí es una cartelera llamativa, a mí me gusta al completo, diría, me parece bastante bien armada y se siente como un show grande. Así que tengo curiosidad por ver los combates en general, ¿no? Cómo se siente el show entero, porque si tengo tiempo, planeo verlo al completo. Y si me animo incluso, no sé si habrá un Classic, ¿no? Con Chava o con Walter o con los dos. Pero bueno, por ahí está la idea. Pero me parece que es una buena cartelera. Me parece que el rellenar el combate por el título fue una buena forma de contrarrestar la falta de Kenny Omega. Y es curioso, ¿no? Ver cómo dices a Jay Lethal, a Bobby Fish ahí metidos, Samurai del Sol. Así que bueno, es algo que me parece muy interesante. Bandido también ahora en AAA de vuelta. Así que veremos. Pero me parece una cartelera que, para el fan casual de AAA, es llamativa, así que no me sorprendería que luego veamos que tienen bastante éxito en la distribución del evento.
Sí, creo que además va a estar disponible en Fight, así que van a estar abiertos a todo el mundo, así que va a estar muy interesante. Creo que acá lo pasan en Space, en Latinoamérica, así que lo podremos ver tranquilamente en la tele también.
Y ya que hablamos de próximos shows, tenemos también este fin de semana que viene un par de eventos de GCW. El primero es el día viernes 3, que es GCW So High. Tenemos la cartelera con Alex Zane contra Ninja Mac, Tony Deppen contra Bandido, Brian Keith y Mysterious Q contra The Second Gear Crew, AJ Gray y Matthew Justice, Sadika contra Effie, Ali Catch contra Gino Medina y Dante León contra Jack Cartwheel.
Sí, es un show que parece bastante bueno. Son dos shows al paralelo casi. Y hay algunas luchas que llaman bastante la atención. El primero de esta noche son, creo que los primeros dos son los más interesantes. El de Alex Zane contra Ninja Mac y el de Tony Deppen contra Bandido. Va a ser una locura eso. Y quiero ver qué hacen ahí Dante León y Jack Cartwheel con el loco title que dice ahí en Cage Match. Según es un título de una empresa que se llama Loco o algo así. Es genial. Pero son muy buenos luchadores, así que quiero ver qué hacen ahí. A Sadika no sé quién es, así que quiero ver qué hace ahí con Effie. Va a estar bastante interesante y bueno, seguramente sigan anunciando alguna que otra lucha rumbo al viernes.
Y bueno, para el día sábado tenemos menos luchas anunciadas. Para el día 4 en el show GCW Soul Alive, solo hay 3 combates anunciados hasta ahora, que son Thunder Rosa contra Ali Catch, Demonic Flamita contra Tony Deppen y Joey Janela contra ASF. Pero tenemos también anunciados, aunque no se saben qué combates, que van a estar Blake Christian, van a estar los Briscoe Brothers, también nuestro amigo Jack Cartwheel, así que ya veremos qué más van diciendo que va a pasar en ese show.
Sí, creo que el sábado está un poco más interesante ya. Bueno, el anuncio de los Briscos de Blake Christian va a ser bastante interesante de verlo. Creo que es el regreso de Blake Christian, ¿no? Después de WWE.
Sí. Uh-huh.
Es el primer show que va a estar. Y bueno, ya ahí Thunder Rosa en la cartelera, creo que sube un montón el nivel, la vara. Además, bueno, ese Demonic Flamita contra Tony Deppen, hay dos luchas increíbles para Tony Deppen en el fin de semana. Joey Janela, me interesa mucho verlo, hace un montón de tiempo que no veo a Joey Janela luchar, no sé cuándo habrá sido la última vez, en AEW casi ni aparece. No veo Dark, así como cualquier persona casi normal. Y bueno, a ver qué hacen ahí con ASF. A ver qué tanto le puede sacar Thunder Rosa también a Ali Catch, porque bueno, ya sabemos que Ali Catch no es de las mejores, pero a ver si hacen algo un poco más extremo, si se van un poco más al deathmatch o terminan haciendo algo un poco más tranquilo, relajado, que es bastante interesante qué puede pasar en esa lucha. Y bueno, ahí la participación de los campeones en parejas y demás va a ser bastante interesante y llamativo para este sábado de la noche, que creo que es un show que no hay que perderse.
Ahí está entonces un poco, como decíamos, comentando lo que viene el próximo fin de semana con AAA y con GCW, que al final tendrá cobertura seguramente, tanto como les digo, en ese plan que tendría de revisar el show de AAA y también con Underground, que ya como hablaba en Florida Vice, no tenía nada aún pensado para ver, pero Fede ya me rellenó con shows para ver este fin de semana. Así que estaremos con eso el martes, seguramente. ¿Qué más tenemos de esta semana última del wrestling? Tuvimos en Raw algo que fue de lo más comentado, pero no del show en sí mismo, sino de lo que pasó en el show. Que fue que un sujeto, saltó desde la tribuna, ¿no?, para meterse ahí con Seth Rollins para atacarlo. La seguridad se lo tuvo que llevar. Y, o sea, fue un momento bastante lamentable, ¿no? Por eso, que no está bonito, no, eso no tendría que pasar. Y además, luego, viendo un poco de los reportes acerca de este tipo, parece que tenía bastantes problemas, ¿no? De que de pronto se había dejado engañar por una cuenta falsa de Rollins en las redes sociales, que supuestamente él había atacado porque estaba defendiendo el honor de no sé quién, del Roman Reigns o lo que sea. O sea, tenía problemas el tipo. Felizmente no llegó a mayores, ¿no? Se lo pudieron separar sin mucho más. Pero bueno, al menos la seguridad estuvo ahí para actuar, ¿no? Pero es algo que no debería pasar, Martín.
Sí, ha sido bastante comentado esto en las redes, se ha visto bastante ahí el fan y, bueno, el tweet de Chavo Guerrero también, que es gracioso por alguna parte, pero sí, ha sido bastante controversial el tipo atacándolo así nomás a Rollins y más en el mundo. Creo que también en general están pasando muchas de estas acciones. No sé, en el fútbol veo mucho que están entrando mucha gente a la cancha y los jugadores y la seguridad y el COVID y todo es como muy peligroso para la gente, para los luchadores. Y creo que es lo que más nos llama la atención, eso de que sigan burlando a la seguridad después de tanto tiempo, de tantos años, y de ya saber todo lo que puede pasar. Obviamente, seguramente el tipo ya esté baneado de por vida de los shows de WWE, pero además es un tipo que no está en sus mejores condiciones mentales, según lo que se estuvo comentando, lo que se estuvo viendo. Así que bueno, también era peligroso para los mismos luchadores, para Rollins, que obviamente no veo Raw, pero vi que después volvió a aparecer el main event, así que bueno, al menos tuvo el coraje o la valentía de salir después del enojo, de la bronca, de la frustración de que te ataque un tipo y que pase todo eso. Así que lamentable que sigan pasando estas cosas, lamentable que bueno, que los fans se metan y que ataquen encima. O sea, ni siquiera fue que alguna vez hemos visto, ¿no?, que se metían, pero tampoco era atacar a un luchador. Fue directo, le metió un tackle de fútbol americano y lo tiró a Rollins. Fue una locura, así que lamentable que sigan pasando estas cosas en el mundo del wrestling y en el mundo en general también.
Sí, al menos lo que puedo sacar de positivo, tal vez, de esto, si es que es algo que se puede sacar de positivo, es que este tipo saliendo allí y haciendo esto, y luego apareciendo su historial en redes sociales y demás, un poco nos puede, o sea, le puede ayudar a él, o le puede ayudar a las personas a su alrededor, a saber que tiene problemas y brindarle la ayuda que seguramente necesita. Entonces, que haya hecho este acto, si bien está muy mal, al menos es como la forma en la que la gente alrededor de él se entera, ¿no? Y las autoridades también se enteran de que hay alguien así a quien se tiene que dar la ayuda profesional que necesita. Y me imagino que eso fue lo que se hizo, espero, para que eso ya no vuelva a pasar y que él se encuentre mejor, ¿no? Porque no está en sus cabales, como ya decíamos. Lo de Chavo Guerrero, el tuit me pareció curioso, ¿no? Porque dijo, básicamente, recuerdo los tiempos en los que los luchadores eran más duros o más fuertes que los fans, ¿no? Una cosa así. Y cuando lo leí yo, un poco supe qué quería decir. Luego no he leído la aclaración, así que ni siquiera sé si esto es lo que dijo, ¿no? Pero lo que yo pienso que él quería decir era como que, claro, los fans tenían la percepción de que no, los luchadores no los podemos tocar. En este caso ahora sí, ¿no? Estamos envalentonados y estamos como al nivel, ¿no? Cuando antes no era así, ¿no? En el Wrestling Old School, cuando todo era un poco más en kayfabe, veías a un luchador y decías, no, este tipo me puede matar, ¿no? Si me meto con él, ¿no? Pero la forma en la que lo escribió estuvo bastante mal, ¿no? Y la gente obviamente dijo, sí, claro, él dice que los luchadores antes eran más duros, ahora no lo son, ¿no? Y yo me imagino que era por el otro lado, ¿no? Pero se expresó mal, Chavo Guerrero. Y también Andrés menciona en el chat algo sobre Bully Ray, que eso sí no lo he visto, no sé si tú sabes un poco de qué fue lo que dijo sobre el tema, pero no, eso sí se me escapó.
No vi nada de Bully Ray, solo el tema que me pasaste vos. A ver, estoy buscando Bully Ray, Seth Rollins. Seth Rollins hizo bien al no defenderse del fan, dijo Bully Ray, al parecer.
Porque la mayoría de comentarios que vi era
al no atacar al fan.
Claro, No, la mayoría decía, sí, hay que meterle un golpe, ¿no? Recuerdo un caso de los más sonados que pasó recientemente. Fue lo del fan que atacó a Bret Hart en el Hall of Fame. Y que cuando se lo llevan, sí, está ahí Cash Wheeler que le mete un golpe, ¿no? Creo que también Harry Smith estaba que lo quería matar, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, la comunidad del wrestling, de los luchadores, quiero decir. Dice, no hay que darle un golpe para que aprenda.
Sí, hay un video que a mí me encanta verlo siempre, que es, creo que es en un house show que está luchando, no sé si es Stone Cold con Triple H o algo así, que hasta el árbitro se mete a golpear al fan, que es genial. Ese video es imperdible, siempre que me aparece lo veo porque es genial. Y sí, también el otro día que estaba con Fede nos estábamos acordando de hace no mucho también había pasado en AEW con Jericho en un segmento del Inner uh-huh. Circle, me parece que le metió un antebrazo y lo mandó a dormir el pobre tipo. Así que sí hay como una cultura más general de los luchadores de el odio y la bronca y el eso de odio que se metan en mi terreno, ese de odio que salten y que se metan y querer básicamente destrozar al fan que se mete en el en ringside, en el ring y demás, aunque no los ataquen, usualmente como a Jericho, que Jericho ni siquiera lo atacó, creo que subió apenas al borde del ring y Jericho le pegó el antebrazo ese que lo mandó. Sí, ahí está, es Triple H y Stone Cold en un Dark de SmackDown. Qué genial, qué genial que es ese video, es una locura de cómo lo agarran al pobre tipo ese. Creo que nunca más habrá querido ir a ver wrestling, subirse a un ring ni nada.
Después, ¿qué más tenemos de esta semana? Temas de contratos, ¿no? Como ya es algo semanal aparentemente. Y esto es interesante porque tiene que ver con NXT otra vez. En este caso, Johnny Gargano, que justamente estábamos hablando ya la semana pasada acerca del interés de WWE de mantenerlo bajo contrato. Y de que se quede en NXT seguramente. Y ahora, el contrato de Gargano está terminando, como ya sabemos. Es más, está pasando algo similar que de lo que pasó con Adam Cole. De que Gargano, básicamente su contrato ya llegaba a su fin esta semana. Pero ha puesto una extensión de una semana más para poder llegar a WarGames. Y luego ya se verá qué pasa, ¿no? Cole en su momento también había un show. No recuerdo el nombre del último, el que luchó con Kyle O'Reilly en un Steel Cage, no Steel Cage, era Three Stretches of Hell o lo que sea. Y se quedó, alargó su contrato para poder cumplir con ese show y ya luego estaría libre, ¿no? En este caso de Gargano también es similar. Hemos hablado acerca de la posibilidad de que se vaya, de que no lo vemos mucho en otro lugar. Pero ahora, con esto, y de que él además ha dicho que está abierto a ofertas y posibilidades, ¿no? Habrá que ver qué sucede, ¿no? Aún está Candice LeRae bajo contrato con la empresa, pero eso podría que no tener mucho que ver, ¿no? Al final también se le acaba el contrato en algún momento. Ella está embarazada, eso sí, así que es algo un poco de hablar de estabilidad laboral y a dónde puede ir, pero con las opciones que ahora mismo hay en el wrestling independiente y fuera de WWE, no creo que sea tanta preocupación el estar sin trabajo para Gargano. La cuestión ahora es ver qué es lo que a él le interesa, ¿no? Porque por lo que vemos, porque tampoco no sabemos exactamente cómo es lo que piensa él, pero Gargano estaba muy comprometido con NXT, y hasta ahora seguramente lo está también, pero ha cambiado mucho el concepto del programa, ¿no? Y de ese roster. Y ahora la posición de Gargano ahí es muy diferente a como era hace algunos meses. Y entonces también habrá que ver si él está conforme ya con pasar a ser un tipo que está más para de pronto guiar al talento joven y cumplir funciones más allá de solamente ser luchador y estar ahí en la empresa para de pronto buscar otro campo en el que desenvolverse. O si él aún quiere, porque él es un tipo todavía bastante joven, poder luchar en un alto nivel, poder buscar cosas que hacer en el wrestling fuera de solamente lo que le ofrece WWE y NXT. Y si es así, tiene fuera muchas opciones seguramente porque tiene una muy buena reputación por los grandes combates y todo lo que ha hecho en NXT. Entonces no le va a faltar cosas que hacer, si es que se va. Y ahora solo queda ver qué es lo que decide, ¿no? Ya sabemos que pasando WarGames, posiblemente ya sea el momento en el que Gargano decida, ¿no? Si se queda o se va. Y eso nos da bastante que pensar.
Sí, es bastante interesante porque hace algunas semanas comentábamos que lo veíamos más adentro de WWE y demás que afuera. Pero al parecer, no sé, hay mucha especulación, ¿no? Por el parecido a lo que tuvo con Adam Cole, más que nada, que es el TakeOver 36, que fue esa lucha. Con la extensión del contrato, con el evento especial el fin de semana siguiente, ¿no? Todo muy parecido. Y ¿cuál será el destino de Gargano si se llega a ir, ¿no? Porque es lo más interesante. No lo veo en AEW, no lo veo y lo pienso y no creo que Gargano llegue así como si nada a AEW como Adam Cole. Más que nada por su pasado, ¿no? Sus amistades, sus amigos, no sé, no, Ciampa, que era como su más compañero, no está en la misma empresa, Candice está en la misma empresa. Entonces, no lo veo buscando otros lugares, pero sí lo veo en otras indies, en otros lugares que no sea AEW. Quizás se pueda adaptar un poco mejor, pero bueno, nos pueden sorprender, obviamente siempre está ahí la sorpresa, que es un factor importante en todo esto. Y ya viendo cómo se está tratando todo, cómo se está llevando todo, no creo que Gargano renueve. Tiene que ser una oferta muy, muy tentadora, porque si ya a esta altura no renovó y tuvo que extender una semana más el contrato este, no sé si Gargano tiene muchas ganas de seguir en WWE, porque si las tuviera, ya lo hubiera firmado a la primera, o bueno, está jugando con el tema dinero para que le paguen un poco más y demás. Y además, lo que decimos siempre, la estabilidad dentro de la empresa creo que es determinante dentro de todo, porque con tantos despidos, con tanto todo, con gente que subió al roster principal, no la usaron y la despidieron y tiene que cumplir los 3 meses ahora, por eso puede ser un miedo también para los mismos luchadores, para Gargano, que es el primero que tiene que renovar y uno de los nombres más importantes de NXT y de WWE hoy en día, es algo que le debe pasar por la cabeza, ¿no? Y renuevo, no renuevo, y mirá si renuevo y no me usan, y ya son, bueno, no sé la edad exacta de Johnny, pero
¿qué visto? Tiene 34.
Claro, y un contrato de 5 años como es los de WWE, los típicos, ya te dejan casi al borde de las últimas luchas, y bueno, quizás pueda aprovechar un poco más sus años fuera de la empresa que dentro, y desperdiciar 5 años ahí adentro para nada y después llegar bastante mal para liberarse y hacer otra cosa. Así que espero que Gargano se vaya. Si ya está la situación como está hoy en día, creo que va a ser así lo que se va a dar. Y que bueno, lo veamos en grandes lugares y a ver qué puede hacer, que va a ser muy interesante después de mucho tiempo. Ya, ¿cuánto pasó? Como en 2015 firmó Gargano en WWE, ¿no? 2016. Creo que en 2016 firma, en 2015 empezó a tener apariciones en NXT, así que hace mucho tiempo que Gargano ya está en NXT, a ver cómo se adapta al wrestling que hay hoy en día, con toda la actividad, con todas las promociones que se están desarrollando, así que creo que va a ser muy interesante verlo fuera si se llega a dar.
Sí, también me pongo a pensar que es como, o sea, si hay un luchador como Gargano, que me da la sensación de que es un tipo que es muy esforzado en su trabajo profesional, ¿no? En ser un buen luchador, en buscar hacer buenos combates y trabajar en un estilo que sea, pues, de trabajo duro. Yo me imagino que así como pasó con Bryan Danielson, ¿no? Que está en WWE y está cómodo y está contento y tiene mucha gente que lo apoya, es bastante cercano a Vince, ya tiene trabajo incluso como agente y demás en el plano creativo. Y de pronto tiene la vida asegurada si se queda, ¿no? Pero él dice, no, yo quiero luchar, o sea, quiero todavía poder hacer cosas como irme a México, irme a Japón, luchar contra el talento joven de las indies, ¿no? Y ahora lo está haciendo en AEW, y es lo que estaba buscando hacer. Me imagino que Gargano debe estar en una posición similar, ¿no? O sea, ahora mismo está metido en esa burbuja que es WWE y sobre todo ahora NXT 2.0, que es algo muy distinto, con talento que está siendo construido desde cero casi para llegar al roster principal, y como que es un ambiente muy diferente al anterior, que era de también hacer grandes shows. Él debe pensar, pues también quiero hacer buen wrestling, ¿no? Y aquí tal vez no puedo, y por eso habrá que buscar otros lugares, ¿no? Y de pronto, no sé qué tanto, así como Danielson, sí hay una cercanía con la gente de la administración, porque yo me imagino que incluso Danielson en algún momento, si ya piensa retirarse, podrían recibirlo de vuelta en WWE como agente y como entrenador o lo que sea, ¿no? Porque tiene esa buena relación con Vince y con la gente allí. No sé qué tanto Gargano sea así. En NXT me parece que tiene un papel similar, ¿no? No sé qué tanto para WWE en general. Pero también me imagino que si él se quiere ir un tiempo para hacer wrestling en otros lugares y luego volver, lo podría recibir de vuelta, ¿no? Pero, bueno, estoy especulando, habrá que ver qué pasa. Falta una semana nada más para WarGames, que ya dije también en Twitter que me causa mucho hype, porque no sé nada de NXT. Y vamos a llegar a revisar ese show sin haber visto qué cosas están haciendo, para sorprenderme, ¿no? La cartelera la próxima semana en la previa también será como que, ¿qué hace este aquí, no? En un WarGames. Pero bueno, veremos qué pasa con Gargano y a ver si lo vemos en otros lugares. Y no sé si viste, ahora he revisado en noticias esta mañana y parece que NXT, o bueno, WWE, envió una encuesta a varios fans de NXT, ¿no? Para ver qué les parece el nuevo formato, ¿no? Un correo electrónico para responder preguntas. Te leo las preguntas que había allí, ¿no? O un poco decía como una frase y tiene que decir que sí, que no, etc. Dice acá, este programa tiene muchos personajes únicos y emocionantes. Disfruto del físico de las superestrellas. Este programa tiene algunos de mis luchadores favoritos de lucha libre profesional. El desarrollo del carácter es increíble. El talento del programa es carismático. Disfruto las interacciones, los enfrentamientos, el talento femenino. El talento del wrestling tiene libertad creativa para decir lo que piensa. Las promos se sienten naturales y no demasiado guionadas. Disfruto de las interacciones y emparejamientos entre talentos masculinos. El programa hace un buen trabajo en el desarrollo de nuevos talentos de lucha libre. Disfruto las promos. Buen trabajo en presentar una amplia variedad de talentos. Es uno de mis favoritos el programa entre los programas de wrestling profesional. El espectáculo es sencillo. La mayoría de segmentos del programa se sienten necesarios para varios. Para verlos, mejor dicho. Y así, preguntas un poco acerca de cómo disfruta la gente el show, ¿no? El formato del espectáculo sigue evolucionando. ¿Qué más dice por acá? ¿Alguna cosa interesante? ¿Se mantiene al día con la última tecnología también? ¿Tiene la calidad, la cantidad adecuada de agresividad o violencia? Así que bueno, no sé qué habrá respondido la gente en general, pero está claro que al menos entre quienes un poco, al menos en nuestro círculo, ¿no? De los que hablábamos en el grupo de Telegram también, que si no están, únanse al grupo. De lo que voy escuchando, de opiniones y demás. No es un show que sea muy... que tenga muchas alabanzas que se envíen para allá, ¿no? Como que la gente sabe lo que es. Ha perdido mucho de audiencia también. Es funcional, está ahí porque tiene razón de ser, ¿no? De alimentar al roster principal eventualmente. Pero no es un show tan interesante de ver, a menos que sea por Bronson... No, por Bron Breakker. Y la referencia es a Scott Steiner y Rick Steiner sin decir que es un Steiner.
El cuestionario lo mandaron por mail, supuestamente, según me dijo acá recién Alessandro. Pero es increíble, ¿no? Este es... No, así como Nehemías, no lo vi, tampoco, menos, no lo vi y demás, porque es increíble, ¿no? Me encanta ese, disfruto del físico de las superestrellas, ¿no? Es como, wow, este tiene que responder todos que sí, porque...
Claro, eso es lo que Vince dice, no, acá tenía razón, ¿no? Esa es la encuesta, de pronto revisando los datos, ¿no? Aquí está, todos me dijeron que estaba loco, pero aquí está la justificación de mi show.
Sí. Si ese es así, todo lo demás no importa, ¿no? No, disfruto del carácter de los luchadores. No, nadie disfruta de eso. Pero disfrutan del físico, sí. Entonces, sigamos con el NXT 2.0. Es genial, es buenísimo. Me encantan algunas, ¿no? Esta, ¿no? Las promos se sienten naturales y no demasiado guionadas. ¡Wow! ¡Qué locura dentro de Oli pensar una cosa así, ¿no?
Yo me pregunto por qué van a poner esa pregunta si saben que las promos son guionadas, ¿no? O sea, ¿quieren saber qué tanto nos pueden engañar para que pensemos que no lo son? ¿O cuál es el objetivo de esa pregunta, ¿no? Porque es como que lo positivo de esa pregunta es principalmente lo que no hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué se pregunta eso? Es muy raro.
Sí, además hay algunas como... Las historias son siempre atractivas, que son como... En ninguna promoción, ni en ninguna empresa de wrestling hay historias siempre atractivas. Ni en la mejor, ni en... Y bueno, en la peor también habrá alguna historia que sea atractiva para algún fan, pero no son siempre atractivas. Son preguntas que uno ve como... Bueno... Sí, pero quizás sean súper atractivas, pero no son siempre, ¿no? Siempre hay algo nuevo y emocionante. Tampoco es algo que yo diría de la mejor promoción del mundo si existiera que hay algo así. Y es una encuesta muy, muy, muy graciosa, muy, muy divertida de ver y contestarla cada uno por su parte porque...
Mira esta pregunta, dice... los resultados de los combates son los correctos.
Sí, o sea, si ustedes no saben los resultados de los combates correctos, ¿no? O sea, son quienes estudiaron supuestamente para hacer guión y demás. ¿Cómo, qué voy a saber yo? El talento de wrestling tiene la libertad creativa para decir lo que piensa. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es esa pregunta, no? Dentro de WWE, además, que ni siquiera podés hacer un directo en Twitch y te dan esta pregunta. Es como...
Sí, sí. Y bueno, la gente que acá en el chat pregunta de dónde salió esto es algo que se envió por correo electrónico a la gente que está en WWE Network, me imagino, ¿no? Algunos... Yo recuerdo haber recibido alguna encuesta así en el pasado. No sé cuál sería el criterio para enviarla. Pero recuerdo haber recibido una que era acerca de si ves lucha independiente, cuando quería meter shows independientes a la network. Y hablaban de si ves luchas por otros lados, ¿no? Y demás. Recuerdo haber recibido esa, pero de ahí no recibí ninguna otra. Bueno, hablando de contratos también y de NXT, Scotty Tuhoti ha pedido su liberación de contrato esta semana. Diciendo que, bueno, no recuerdo exactamente cómo era. Era un poco hablando de que había invertido tiempo, ¿no? Y pasión en entrenar a los luchadores. Y tal vez dejaba un poco entrever que el nuevo formato de NXT le había bajado el hype, ¿no? Al pobre Scotty. Le había bajado la motivación. De pronto ya no está tan comprometido con la nueva forma de llevar las cosas. Al menos esa sensación es la que da, ¿no? Y bueno, se va y al menos... Lo bonito de todo esto es que varios luchadores le dedicaron unas palabras, ¿no? Por ser un muy buen entrenador. Así que bueno, si no puede trabajar acá en WWE, o no quiere, seguramente habrá otro lugar donde lo puedan recibir con los brazos abiertos.
Sí, seguramente es un talento bastante interesante para entrenar. Y bueno, sí, en la carta decía como que desde 2016 entrenando talento, ¿no? Teniendo el... NXT en lo más alto del wrestling mundial y que era todo genial y que era todo buenísimo y ahora con el cambio este era como que ya perdió las esperanzas, perdió las ganas de trabajar y que eso que no se iba a vender por un cheque, que no le importaba el dinero sino que le importaba la pasión que es lo más importante para todos y creo que es un buen final, al menos se van en la suya, se van como manda, como él quiere, y espero que lo reciban en otro lugar, con los brazos abiertos, porque creo que es un muy buen entrenador, si es el tipo que estuvo ahí, ¿no? Atrás de grandes talentos que salieron en NXT y demás, con la llegada de muchos talentos en las indies ahora, en AEW y demás, creo que va a ser muy bien recibido en AEW, ahí ya trabajando también con, no sé, con Mark Henry, por ejemplo, con Big Show y
Malenko y sí. Toda esa gente que trabaja en backstage, ¿no? También Sonjay Dutt también está por ahí, creo, ahora también.
Sí, creo que va a ser muy, muy bien recibido ahí en AEW si es que quiere seguir trabajando con esto, así que espero verlo pronto en la vereda de enfrente, que creo que le va a ir mucho mejor.
Y hablando de eso, justamente estaba pensando esta semana, no sé por qué, acerca de agentes y entrenadores y demás. ¿Estará todavía Abyss trabajando en WWE? Recuerdo que en pantalla salió solamente como sí, compañero de AJ Styles en algún momento, pero sigue entonces en WWE.
Sí, lo vi el otro día en las... en la gente esta que busquea las luchas de Survivor Series.
Eso es también algo que podemos comentar, ¿no? ¿Quién buqueó cada combate o quién estuvo de agente, ¿no? Porque lo vi, pero de pasada, no vi los detalles de esa noticia.
Sí, yo también vi la así de pasada, ahora lo estoy buscando y no lo encuentro.
Bueno, dale. Igual lo que quería, un poco lo que me vino a la mente con Abyss fue la presencia que tenía en su momento en TNA, ¿no? Siendo el monstruo y demás. Pero que no tiene un gran legado, ¿no? Porque estuvo como limitado siempre a TNA. Y en algún momento recuerdo que él habló acerca de que le ofrecieron un combate con Undertaker en un WrestleMania, ¿no? Como que le iban a trabajar como un monstruo que venía y iba a luchar contra Taker eventualmente. Pero él dijo, no, yo soy fiel a TNA, ¿no? Y bueno, sabemos que eso no, al final no le dio demasiado beneficio. Pero bueno, la lealtad estuvo ahí. Y ahora está en WWE.
Acá está. Abyss produjo la lucha del pre-show. La de Nakamura contra Damian Priest.
Ah, bueno. El combate estuvo bien en sí, pero el final estuvo horrible.
Sí, igual el final también es parte del buqueo de arriba, ¿no? Quien está por encima de Abyss, que le dice, no, bueno, esto tiene que terminar protegiendo a los dos. Y es como, bueno, a ver qué podemos hacer para eso. El de Becky contra Charlotte lo produjo Tyson Kidd. El de 5 contra 5 de hombres fue Shawn Daivari, Adam Pearce y Jamie Noble. Los tres juntos trabajando en ese combate. Los Usos contra el que duró Shane Helms, que está ahí hace algunos meses, un año quizás. Uh-huh. El de las mujeres de 5 contra 5 fue Tyson Kidd, otra vez, como siempre. Y Pat Buck. Sí, Tyson Kidd está metido en todas las luchas de mujeres. Y
sobre Roman todo si Reigns, su esposa está ahí.
Y Roman Reigns contra Big E fue Michael Hayes.
Siempre está Michael Hayes metido en esas esos main events con Roman hablando, ¿no? Es algo que le gusta a él.
Sí, y Tyson Kidd en todas las luchas de mujeres y casi siempre salen mal esas luchas buqueadas por Tyson Kidd. No sé qué tiene, pero además cuando está Natalia, ¿no? Que siempre queda para el final, queda para lo mejor, hace un spot grande Natalia, queda todo divino y está él ahí metido. Es cuando yo estoy viendo las luchas, digo, esto lo buqueó Tyson Kidd porque es tan visible su estilo ya.
Me gusta el comentario que dice aquí Pablo en el chat, de que como el seguidor de NXT 2.0, más que una encuesta, así con preguntas de sí o no, le habría gustado que de pronto si se envía algo, es algo para sugerir qué cosa mejorar, ¿no? Un poco de tener conciencia de que el show no está yendo tan bien. Y que qué cosa quieren ver los fans, tal vez, ¿no? Eso habría estado un poco más fructífero, tal vez, para WWE si se planteaban hacerlo de esa manera. Tenemos también en noticias, ya que hablamos de contratos, la renovación del contrato de los Young Bucks por 2 años más me parece, en AEW. Así que estarán allí un tiempo más, lo cual estaba bastante claro, ¿no? De que seguirán allí. Y lo interesante ahora, ya estamos pasando los 3 años de existencia de AEW, algo que me llama la atención, un poco de lo que se va a poder ver, es que hay contratos que estarán terminando ya, de los primeros que llegaron a la empresa. Y habrá que ver si hay interés de alguien en irse, ¿no? De pronto, en no continuar en AEW como su opción principal, buscar otros lugares, ¿no? Un nombre que me viene inmediatamente a la mente es Brian Cage, que ya parece que tuvo algunos problemas en backstage por su esposa que habló sobre que no lo están buqueando bien y demás, y hubo algo de hit. Pero no tengo tan claro de que él quiera irse a otro lugar, ¿no? Pero, no sé, al menos ahora con esto de que los contratos estarían terminando, algunos, habrá que ver si alguien tiene interés en no renovar o la empresa tal vez no quiere renovarle. Que no me parece que sea el caso con ningún luchador ahora mismo, pero habrá que ver.
Sí, va a ser bastante interesante eso de mucha gente saliendo así de la nada, de bueno, si ya empiezan a terminar los primeros contratos. Bueno, los Young Bucks renovando creo que es algo que ya lo veíamos venir todos. Yo leí que es hasta 2026 por ahí, así que es un contrato de esos típicos de WWE ya. Pero sí, creo que va a haber muchísimos talentos saliendo en los próximos meses. Hay muchísima gente contratada que casi ni usan. Hay, si me pongo a ver la lista de los luchadores que están en AEW, creo que hay muchos que creo que ya les va a venir la liberación. A ver. Y bueno, hay referees también por ahí que tienen contratos. Bueno, el contrato de Jericho también termina pronto. ¿Qué más hay por acá?
Claro, lo que sí puede ser, más allá de que si se van o no, es que al terminar los contratos hay renegociaciones, ¿no? Entonces, si llegaron en algún momento cobrando cierta cantidad de dinero, ahora podría decir Jericho, por ejemplo, ya, me quedo, pero la empresa está mucho mejor de como estaba cuando recién empezamos, ¿no? Entonces mi contrato debería ser más grande. Eso podría tal vez traer algún problema con negociación con cierto talento, pero seguramente lo sabrán manejar, ¿no? Otro luchador que se me ocurre ahora que llegó como que con mucho bombo y platillo y ahora está bastante menos rankeado es Joey Janela, por ejemplo.
Sí, eso estaba yendo, ¿no? Joey Janela, gente como Sonny Kiss también que seguirá en AEW, Sonny Kiss. No tengo la pérdida de cuándo entró cada luchador, pero hay muchísimo talento que está desde el principio, que bueno, ahora ya no lo están usando tanto y demás, así que seguramente veamos algunas salidas, algunos beneficios también para las indies, por ejemplo, bueno, quizás Joey Janela tenga un poco más de libertad para ir a otros lugares y hacer que la tenía, pero bueno, Sonny Kiss a ver si tiene ganas de seguir luchando fuera o qué puede hacer, porque en AEW no resultó muy bien su personaje, al parecer, o bueno, algunas que otras actitudes. Como vos decías, Brian Cage, ¿no? Es un nombre que fue importante para algunas cosas, pero ahora está complicado con toda la situación. Y bueno, el roster femenino creo que también va a estar interesante a ver qué hacen, porque también hay muchas mujeres que firmaron de primeras y ahora están como, bueno, ahí relegadas en algún que otro lugar, pero va a ser interesante estas próximas semanas a ver qué pasa con todo el roster.
También hablando de AEW, una noticia que, bueno, ya un poco se estaba hablando de esto. Jim Ross había publicado en redes sociales que tenía un diagnóstico de cáncer de piel y ahora empezó tratamiento. Había empezado ya tratamiento esta semana, pero aún así estuvo en Dynamite. Y eso no lo comenté en Florida Vice, pero me pareció que Jim Ross estaba un poco no al nivel, ¿no? Y sé que mucho se le critica a Jim Ross de que se equivoca a veces, de que ya se le nota la edad también, pero es un tipo mayor, entonces es normal, ¿no? Pero siempre me parece que es un buen trabajo. Dentro de lo que cabe, no es el Jim Ross mejor comentarista de la historia que era hace algunos años, pero sigue estando ahí, sigue haciendo buenos aportes con Excalibur, con Tony Schiavone, tienen una buena dinámica. Pero este último lunes me pareció que estaba un poco perdido, ¿no? Estaba un poco bajo el nivel. Y yo lo entiendo porque a veces en los podcasts siento que también estoy así, a veces, ¿no? Me pasa. Y uno, bueno, tiene días malos y buenos. En este caso, Jim Ross, me parece que por el tema del tratamiento de pronto y todo esto, habrá sentido, no sé si habrá sentido él o lo habrá sentido la gente de producción también, de que es mejor que descanse, ¿no? Y ya se le ha dicho, o bueno, han llegado al acuerdo de que va a estar fuera por un tiempo, un mes me parece, hasta fines de diciembre me parece que ya decía él que podía volver, y estará con el tratamiento y ya veremos qué pasa en la mesa, ¿no? Me imagino que a Excalibur y a Tony le pondrán tal vez a Taz o a alguien más allí que los acompañe.
Sí, es, bueno, un poco triste. Sí, leí que hasta Winter is Coming creo que va a estar afuera. Es un Winter is Coming, es una buena ocasión para volver a encontrarnos a hacer un show numerado, porque creo que va a valer la pena eso. Lo están trabajando bastante bien. Así que dejo ahí la nota. Y bueno, sí es lamentable por un lado, porque bueno, Jim Ross va a estar fuera, pero creo que sí, como vos decías, ¿no? Va a ser lo mejor para él y para todos los que escuchamos ahí AEW, porque tener a alguien que no está pensando, ¿no? En el wrestling, no está pensando en lo que está pasando y tiene la cabeza muy ocupada en otra cosa, va a ser lo peor para él, lo peor para nosotros, y bueno, las confusiones creo que se van a hacer notar un poco más, y la pérdida, ¿no? De él dentro de lo que está hablando y lo que está diciendo y comentando, creo que va a ser mucho peor. Así que espero que bueno, que se esté recuperando al menos, que el tratamiento le salga bien, y bueno, ya tiene fecha su vuelta, pero espero que no se agrave nada, que termine todo esto pronto y que bueno, si tiene que tomarse un tiempo más fuera, creo que no va a ser nada malo siempre y cuando se termine curando y termine mejorando la situación de él. Así que bueno, espero que Jim Ross esté fuera y que se termine curando, que termine volviendo mejor que lo que estaba hasta hace esta semana, que bueno, no lo vi en el episodio, pero según lo que decís, bueno, estaba un poco perdido.
Sí, acá lo comenta también Carlos en el chat de que puede ser Jericho o Punk, ¿no? Hay bastante recambio en en los comentarios de IW. También Ricky Starks normalmente está en Rampage.
Sí, creo que bueno, Jericho se va de
Oh,
gira.
cierto, cierto, cierto. El que es más difícil de reemplazar es Excalibur, ¿no? Porque si él está como ancla en el show, pueden ponerle a gente alrededor y funciona, ¿no? Pero si Excalibur se va y es un poco más difícil poder manejar todo porque él está para leer los promos que tiene que leer, tener que un poco dar contexto a lo que pasa en el ring, entonces su rol es muy importante. Y lo demás pues es aporte para él, pero creo que no habrá problemas en la mesa con Jim Ross fuera un tiempo. Tenemos también anuncios de que, bueno, primero, ya hablamos de GCW más temprano con los shows que vienen el fin de semana, pero tenemos este evento que llevarán a cabo en enero en el Hammerstein Ballroom de Nueva York, que se llama The World, aunque el World sin la O. Pero es un show histórico para la empresa por ser en esta arena, ¿no? De tanto historial, de tantos shows que han habido en el mundo del wrestling. Y ya se vendieron las entradas al completo para este show que aún no tiene tanto anunciado. Pero hay mucho hype, obviamente, por los fans de la empresa, por ya el nombre que se hace en la escena independiente, y estos shows que son casi imperdibles ya de GCW. Y también aportando a esto, se anunció que Eddie Kingston va a estar en ese show, en el Hammerstein Ballroom. Así que se va armando algo bastante interesante para GCW allí, en el Manhattan Center. Y veremos qué más se va anunciando mientras llegamos a ese show.
Sí, se anunciaron una gran cantidad de luchadores que estoy buscando la lista, pero creo que es demasiado. Bueno, sí, Eddie Kingston, los Briscoes y gente importante del wrestling independiente. Bueno, acá está la lista, ¿no? Eddie Kingston, los Briscoes, bueno, Alex Colón, Alex Zane, Ali Catch, ISF, Atticus Cogar, Big Vin, Blake Christian, Effie, Gringo Loco, Jimmy Lloyd, Joey Janela, Jordan Oliver, Laredo Kid. Laredo Kid, muy interesante. Matt Cardona, Matthew Justice, Nick Wayne, Ninja Mac y Tony Deppenson, los anunciados hasta el día de hoy. Y es muy interesante porque Hammerstein Ballroom es una arena muy grande y ya lo agotaron en 2 días al show, así que va a ser una locura. El hype ya estaba puesto por la arena y por demás, por la llegada de GCW ahí. Pero creo que todo este ambiente, todo esto de agotar shows y agotar arenas, agotar estadios, se está volviéndolo un poco más grande todavía de lo que está haciendo. Así que va a ser muy interesante ver este show en domingo 23 de enero. Así que vamos a estar al pendiente de todo lo que siga pasando. Y además, no sé si viste, pero anunciaron el primer Indie Hall of Fame de Wrestling, que van a hacer creo que el día antes, ahí en el, no sé si un anexo que tiene el Hammerstein Ballroom o algo así, que van a hacer, ya anunciaron la introducción de Jerry Lynn, de Homicide, de Ruckus y de Dave Prasak, y va a estar ahí de invitados presentando a cada uno Shane Waldman, Chris Dickinson, que bueno, va a estar volviendo ahí después de lo que hablamos ya la semana pasada, la anterior. Sonjay Dutt y alguien también por anunciar que va a estar presentando a Dave Prasak. Así que muy interesante eso también, el indie wrestling, el Hall of Fame y demás, bastante poético, si queremos decirlo de alguna manera, además del Hammerstein. Va a ser muy interesante ese fin de semana también que nos prepara GCW dentro de 2 meses.
Podría ser el primer numerado que hacemos de GCW en Arras de Lona, así que la ocasión lo amerita, veremos. Bueno, falta todavía, pero a ver cómo llegamos a ese show. Tenemos también esta semana un par de cosas más. ¿Viste el tráiler este de la película de Rumble, que es de WWE con... ¿Es con Netflix o es con otra? Pero bueno, van a ser una película así de... A ver, para quien no lo haya visto, lo explico, ¿no? Es... Bueno, está basado en el wrestling, ¿no? Es como el ancla de la película. Pero, ¿qué pasa? Es una película de animación 3D. Y es con, aparentemente, un mundo en el que los monstruos son quienes luchan, ¿no? En estos combates, ¿no? En el wrestling. Y son monstruos gigantes, ¿no? Y son diferentes tipos de monstruos. Y tienen colas y alas y lanzan fuego y demás. Y el personaje principal es uno que de pronto no es tan bueno, ¿no? No es tan material de NXT 2.0, si se quiere. Sería alguien de las indies que de pronto no cogería WWE. No es muy... Es un poco vago, ¿no? No quiere entrenar y demás. Y la chica, la protagonista, me imagino, de la película, aparte de este monstruo, lo quiere motivar, ¿no? Y de pronto aprenden que él le gusta bailar. Y a partir del baile es que aprende a luchar, ¿no? Y un poco... No sé, tiene su gracia, diría. Yo me pregunto, ya que hablamos de prepararse para luchar y entrenar y de pronto, los combates sí, me imagino que se plantearán como que son de verdad, ¿no? Que van a luchar y el que sea mejor gana. Pero a ver si meten un poco de, tal vez algún dato ahí oculto, ¿no? Para que un fan de wrestling que esté viendo la película, si es que se anima a verla, pueda decir, ah, mira, qué gracioso, ¿no? Un poco juegan con el kayfabe. Pero no sé, no me parece que vaya a ser malísima. No me llama tanto la atención, pero algo de gracia puede tener.
Sí, vi los trailers porque primero la busqué y me salió el trailer en español de España, que bueno. Y después lo vi en inglés, al mismo trailer. Y no es de las películas que yo vería, claramente. No, tampoco tiene esa relación tan grande con el wrestling, que uno es como, ah, sí, esto es wrestling, que tengo que verlo por alguna razón, como The Main Event, que es horrible, pero tiene wrestling ahí, entonces es como, bueno, te da un poco de enganche. Tampoco somos el público objetivo, quizás, es de Paramount, con WWE Productions y todo lo demás, y según veo acá, se va a llamar en Hispanoamérica como Monster Manía. Y sí vi la referencia del logo de la empresa esta, que es una parodia al logo de Hulk Hogan, que tiene el rojo y naranja con la misma tipografía y demás. Así que por ahí algo hay. Y bueno, como ya sabemos, va a estar ahí la voz de Becky Lynch, de Roman Reigns. También va a estar la voz de Terry Crews. Oh. Y la voz de Will Arnett, que es quien hace la voz de Batman en las películas de Lego. Así que muy interesante eso también.
Y también vi que está obviamente Michael Buffer, ¿no? Con la frase esta de Ready to Rumble y demás. También me parece haber visto en el tráiler, como que en algún momento hay algo que pasa en el ring y como que desde backstage o de la tribuna, como que celebra a alguien y alguien se parece mucho a Pat Patterson, ¿no? Y digo, van a hablar de Pat Patterson tal vez buqueando los finales, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? ¿No? Por eso decía, tal vez hay algún easter egg por ahí para buscar, ¿no? En la película.
Sí, y me parece muy gracioso quizás el tema este de los monstruos luchando con el público que sea gente real. Me parece muy, muy extraño, muy, muy entretenido. Y además que los entrenen la gente real a los monstruos, ¿no? Es como... Bueno, ¿qué sabe la gente sobre luchar?
Es como pelea de gallos.
Claro. Así que va a ser muy, muy divertido, al menos por alguna parte, si nos animamos a verla en algún momento, si Walter le pinta esa de ver para off topic, vamos a tener que revisarla, aunque espero que no. Pero va a ser entretenida, seguramente.
Hemos hablado más temprano de Roman Reigns. De Roman Reigns, que estoy hablando, estoy leyendo el chat. De Bully Ray, sobre lo que pasó con Seth Rollins. Y bueno, una noticia que salió esta semana también, que no se nos escapa aquí en el programa, que siempre tiene que ver con temas del corazón también, es que se separaron Bully Ray y Velvet Sky, después de bastantes años de relación, desde que estuvieron juntos en Impact y por el paso por Ring of Honor y demás. Parece que ya no están juntos, así que bueno. ¿Qué habrá pasado, no? Yo me pregunto más bien qué habrá pasado para que estén juntos en primer lugar, ¿no? Pero bueno, ya veremos cuál es el destino de ambos entonces.
Sí, encima hoy cuando leí a Andrés en el chat dije, no, lo de Bully Ray fue lo peor, pero bueno, pero tampoco es tan malo separarse, pensaba yo, ¿no? Porque había leído esto y al final era otro el tema. Y sí, yo como que estaba un poco desactualizado de esto, no estaba muy al tanto, pero sí sabía algo de que Bully Ray estaba con Velvet Sky. Y bueno, algo para nombrar, y bueno, ya falta menos para nuestro arras de corazón. Ya vayan pensando las historias, vayan sabiendo, imaginándoselo, escribiendo un boceto de lo que van a hacer, de lo que van a decir. Así no se olvidan para el día del show que vamos a estar ahí como siempre. Y bueno, ya lamentablemente con rupturas rumbo a eso, y bueno, alguna que otra relación quizás se haya formado durante este último año, así que vamos a estar al tanto de todo eso.
Ya Paulina dice que Velvet recuperó el buen gusto, ¿no? Bien por ella. Y estaba pensando en algo más sobre esto, de que ya se me fue, volverá en algún momento. Pero bueno. Bueno, sí, solo mencionar, ¿no? Que Velvet Sky ahora está, según escucho, en Puerta Prohibida, en NWA, en comentarios, parece que no lo hace muy bien, según dice Ging. Pero está ahí, ¿no? Bully Ray está con su programa. O su podcast, ¿no? En Busted Open Radio, pero ya nos da, está metido en una empresa que yo sepa, como lo estaba antes en Ring of Honor. Así que bueno, cada uno va por su lado y haciendo cosas en el wrestling al menos. Vamos ahora con lo que pasó esta semana en Raw y SmackDown. Que debo decir, no siempre aquí tenemos la fama de que estamos solo para tirarle basura a WWE, ¿no? De que no nos gusta y demás. Que en parte es cierto, ¿no? Pero también debo reconocer que esa semana en Raw me ha dado mucho más para hablar que en otras semanas. Ha habido bastantes cosas que han pasado, y eso está bien, ¿no? Al menos están haciendo cosas que son dignas de mención. Y es cierto que no tenemos un pay-per-view tan cerca ahora, porque van a esperar al 1 de enero para hacer un show. Pero quién sabe, tal vez todo lo que están haciendo y que vamos viendo en televisión no sirve para ir dejando cosas semana a semana, lo cual no estaría mal. Lo primero, por supuesto, es qué pasó con la búsqueda del huevo de oro de The Rock, que era el gran cliffhanger con el que nos dejaron terminando Survivor Series. Y como dijeron, pues hubo una junta o sea, llevaron a todos los luchadores de ambos rosters, de Raw y SmackDown, allí al show para poder entrevistarlos y ver qué había pasado. No estuvieron todos, ¿no? Pero estuvieron algunos. ¿Y cómo se resolvió esto? Pues Vince ofreció que iba a premiar a quien diera o señalara al culpable con un combate por el título de WWE contra Big E. Y entonces quien hace la declaración, ¿no? Quien finalmente dice quién fue el culpable fue Sami Zayn, que es de SmackDown, pero estaba ahí en Raw, para acusar a Austin Theory de ser el culpable. Se lo lleva ahí a la oficina de Vince, le dice, mira, aquí está Austin Theory que se llevó el huevo. Y Theory dice que se llevó el huevo porque quería sacarse un selfie. Y por eso se lo había llevado y qué sé yo. Devuelve el huevo. Y lo que hace Vince es decir que quien va a tener el combate no va a ser Sami Zayn, sino Austin Theory, ¿no? Porque claramente es un tipo. No lo dice él, ¿no? Lo dice de otra manera, pero claramente es alguien que sabe que se va a quedar en la empresa y Sami Zayn se va a ir a AEW, así que tú no Sami, que sea Austin Theory. Y él es quien finalmente luchó contra Big E en el main event de Raw.
Sí, ha sido bastante esto de tener ganas de saber qué va a pasar, ¿no? Así como Andrés dice que vio un poco de Raw por lo del huevo, yo también estaba al tanto de, bueno, ¿qué pasará con el huevo, no? ¿Qué iban a hacer hasta que vi la revelación y que iba a ser este combate que tenía ganas de que gane Austin Theory para decir, bueno, ya WWE se está yendo a hacer lo que quiera y me gusta, pero bueno, gana Big E y demás al final de todo, pero fue entretenido al menos, me gustó Vince diciéndole a Sonya y a Adam Pearce que si no encontraban el culpable los iba a despedir, al menos es una excusa un poco más interesante, ¿no? Que recortes presupuestales cuando ganan, claro, millones.
Al menos les avisó con tiempo, ¿no? A los demás les llama por teléfono, nada más le dice, bueno, estás despedido, mala suerte.
Claro, y podían hacer algo al respecto, los demás ya están ahí, ya no pueden hacer nada, salvo, no sé, Drake Maverick y Samoa Joe. Pero, bueno, al menos fue algo entretenido, ahí Sami Zayn y demás, siempre genial, así que algo hicieron y no estoy disconforme con todo.
También tuvimos ahí metido en medio de eso, del huevo, estuvo Kevin Owens, que al final se molestó otra vez con Big E, Seth Rollins también, y también Seth Rollins, por su lado, tuvo un combate o un encuentro con Finn Balor en el que se pelearon. Así que, si bien tanto Rollins como Owens están perfilándose para retar por el título, parecería que Owens es quien va más directamente ahora a retar a Big E, y Rollins tendrá que primero pasar por Finn Balor para luego ir contra Big E, así que me parece bien que así vayan un poco estableciendo retadores y que tengamos ya en la mira a Big E como campeón, pero defendiendo con gente importante como es Kevin Owens o Seth Rollins.
Pero Rollins no había ganado una lucha de contendiente.
También, ¿no?
¿En qué habrá quedado todo eso, no? Bueno, sí, interesante y espero que, bueno, Owens tenga sus últimas luchas con Big E y que sean luchas estas grandes que siempre saben hacer, que sabe hacer Kevin Owens también. Y bueno, ya veremos cómo lo van planteando esto con un pay-per-view muy a lo lejos y con un diciembre sin shows grandes, así que espero que a ver si pueden armarlo de alguna manera decente, armar un gran Raw o ir pasándolo una defensa por semana o algo así.
Algo que también me gustó del show fue una promo que hizo Becky Lynch, que me gustó porque estuvo medio en shoot, ¿no? Basado en algo que había pasado la noche anterior en Survivor Series, de que recordemos que el público para el combate femenino de equipos ya estaba bastante cansado, el combate no estaba siendo muy bueno, así que se pusieron a hacer la ola, ¿no? Y a hacer cánticos de CM Punk y demás. Y Becky sale a hacer la promo diciendo que, ah, sí, mire, el público dice que quiere más wrestling femenino, pero luego salen allí las luchadoras y no les apoyan. Y un poco lo lleva al plano heel diciendo que, claro, no se merecían que los apoyaran, ¿no? Yo soy la que aquí es la única que vale la pena. Y luego, más adelante, cuando se encuentra en backstage con Liv Morgan, tienen también un encuentro. Liv termina golpeando a Becky. Y está muy bien. Solo que habría sido mucho más efectivo si a Liv no le eliminaban tan temprano en el combate de Survivor Series, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer, Martín?
Sí, eso de buquear bien alguna lucha parece que no sale tan bien a veces. Y me gusta porque abre Becky diciendo, ah, sí, voy a hablar de mi próxima retadora, Liv Morgan. Y es como, bueno, tan fácil era ser retadora. Así que, bueno, al menos un buen segmento, algo decente, nos van dejando cosas para el futuro. Y lo que ya estoy diciendo, cómo van a plantear esto de no tener un pay-per-view, de armar las luchas grandes o de construir un pay-per-view con un mes y medio más o menos de anticipación, que va a ser un desafío para WWE, como buquean ya ellos. Así que vamos a ver cómo sigue la historia, que bueno, al menos van dejando cositas semana a semana.
También tuvimos un buen combate, por lo que vi. Era un combate en desventaja Bobby Lashley contra los Mysterio. Desventaja obviamente para los Mysterio. Y estaba bastante bien en cómo hicieron las combinaciones, ¿no? Padre-hijo. Y por un momento estaban ahí luchando contra Lashley, teniéndolo vencido, ¿no? Por que se combinaban y hacían el 6-19 juntos y iban por aquí y por allá. Pero Lashley al final termina matándolos a los dos. Y es genial, así que me parece que fue un combate bastante entretenido porque es creíble, ¿no? O sea, Lashley es invencible. Están los Mysterio ahí que se combinan y funcionan bien como equipo, pero al final Lashley los termina matando. Y es perfecto, así que me pareció muy bien.
Sí, me sorprendió que no sigan con esto de los misterios no encajando con uno con otro, teniendo alguna estar desparejos, ¿no? Esto de que ya vivíamos semana a semana. Y en este combate no lo pusieron, no hicieron nada con eso, no jugaron de ninguna manera. Pensé que esa iba a ser la manera que ganara Lashley. Pero me gustó que a Lashley lo matan, le hacen doble 6-19, Frog Splash, le hacen todo, doble cobertura y sale igual. Es genial. Así que lo dejan super over a Bobby Lashley a futuro, así que no sé si lo volveremos a ver luchar contra Big E o algo por ahí. Y me gusta cómo gana al final también Lashley, es un Spear, Hurtlock y a dormir. Así que interesante por lo que están haciendo con Lashley. Me sorprende que no hayan hecho nada con los misterios ahí peleándose o teniendo alguna discusión en medio de la lucha, planteando algo de acá a futuro, así como dice Carlos, algo de Rey contra Dominic para WrestleMania. No sé si es el plan ahora, pero vamos a ver mañana en Raw si siguen haciendo algo con ellos, así se plantea esa lucha, pero al menos interesante por el lado de Lashley, estuvo por demás.
Sí, creo que eso depende. O sea, el éxito de que vaya a haber un Rey contra Dominic en WrestleMania dependería de qué tan buen heel puede ser Dominic, ¿no? Porque Rey obviamente no creo que vaya a ser heel jamás, ¿no? No funcionaría. Pero si Dominic es un buen heel, ¿por qué no? ¿No? Porque si no lo es, entonces va a fracasar la historia y no va a tener mucho interés, pero si eres como el tipo que ya por ser hijo de Rey piensa que se merece el mundo y demás, podría funcionar. Pero veremos, ¿no? Igual el combate estaría llamativo y podrían armar algo interesante, pero creo que, como digo, depende de la performance bueno de Dominic Mysterio.
Sí, lo estaban llevando bien en su momento con Sami Zayn, pero bueno, ya sabemos las razones casi obvias de por qué eso se termina. Y si tiene alguien que lo acompañe, creo que va a ser bastante interesante ahí Dominic con un manager, con un compañero buen heel. Un buen luchador que sepa llevar la historia, creo que va a ser determinante si lo llegan a hacer.
También tuvimos en Raw un par de cosas como que Riddle imitó a Randy Orton con el bigote y la barba y haciendo los movimientos. Y me gusta, ya hemos dicho antes, de lo bien que funciona el equipo de RK-Bro. Es un buen contraste de personalidades y luego ya se van entendiendo más, ¿no? Como que Randy lo va aceptando más siempre con el tiempo. Y la gente responde bien, así que me parece un éxito de buqueo. Me parece triste que eventualmente todos sepamos que van a pelearse. Que espero que no, que rompan la norma y que luego se separen amistosamente, ¿no? Y no haya un combate. Pero bueno, habrá que ver qué pasa con eso. Y también meto de una vez, para que no se nos pase el tiempo, que los Street Profits ganaron un combate con un extintor de incendios.
No, perdieron.
Ah, cierto, cierto. Ahora lo recuerdo mejor. Ahora sí, ya recuerdo por qué lo noté. Ellos tienen un combate contra Omos y AJ Styles, ¿no? Y Omos y AJ Styles, pues son un equipo establecido y de pronto, para subir un poco los escalones, Street Profits tienen que ganarles. Pero al usar un extintor de incendios y perder por descalificación, pierden, pero aún así se van contentos porque, ah, un extintor de incendios, jajajaja.
Es increíble todo esto. Lo de Riddle es genial, me parece una locura, de esos personajes locos de GTA que uno los ve y dice, qué bien llevado todo esto. Y es muy divertido, es genial lo que hacen en la promo con Randy, en la lucha, lo de los movimientos y demás, me parece genial. Así que mis 10 es para él. Y es un no entiendo todavía lo del extintor de incendios, de sentirse feliz por ser descalificado por eso y disfrutarlo. Además, la noche anterior tuvimos los de las pizzas, ¿no? Con los Street Profits, que fue otra cosa horrible. Y bueno, supongo que era como la revancha de Survivor Series de ese final de la Battle Royale. pero se ve todo tan mal, todo tan feo, no me gusta. Además, los Street Profits ya me tienen cansado hace tiempo, así que es eso que queda ahí. Espero.
Sí, bueno, al menos hay movimiento en la división de parejas y no quiero, porque la única opción ahora casi es como otra vez RK-Bro contra AJ y Omos, y deberían no tener que recurrir a eso tan pronto otra vez. Pero bueno, hay que seguir protegiendo a Omos, entonces es un poco raro cómo hay que llevar esto, pero bueno. Y también en Raw tuvimos nuevas campeonas,
Oh.
con Queen Zelina y Carmella ganando el título de parejas, y con Dana Brooke ganando el título 24-7. Y claro, al final de este combate, porque es un combate que está buqueado originalmente, que es Reggie contra Cedric Alexander, ¿no? En un combate hecho y derecho. Y Cedric obviamente mata a Reggie porque Reggie no sabe luchar. Solo sabe escapar y hacer volteretas y demás. Y luego de que gana Cedric, viene toda esa horda, ¿no? De gente que siempre va por el título 24-7. Y aparece Dana Brooke, que salta y cubre a Cedric y gana el título, y luego los demás dicen, bueno, no le podemos pegar a Dana Brooke, ¿no? Entonces la dejan tranquila, la dejan en paz, y ella se va contenta con el título 24-7. Que no sé por qué se va contenta, pero bueno, al menos es un título que ha ganado en su carrera.
Sí, y hay una promo que la hace como súper motivacional, como, ah, sí, gané el título 24-7, esto es un claro ejemplo de todo el trabajo, de toda una vida, todo lo que me dedico, el wrestling es lo mejor del mundo, y miren, gané un título, y es como, bueno, sí, ni siquiera, no sé, Bad Bunny le puso tanta importancia al título y tuvo esa frase motivacional y todo, pero bueno, es Dana Brooke, supongo que está súper feliz por esa victoria. Y bueno, tenemos nuevas campeonas en parejas, sorpresivo, por alguna razón ahí, Queen Zelina y Carmella campeonas. Y tuve que anotar, ¿no? Son de esos momentos donde Fede debe poner mute en el stream, porque están las dos gritando y son tan insoportables cuando salen campeones y ganan y todo. Además, la máscara de Carmella no me gusta y bueno, al menos son nuevas campeonas, a ver si pueden hacer algo un poco más interesante que las anteriores, que Ripley era con
Con Nicky.
Nikki. Ahí está. Así que, bueno, a ver si hay un poco más de trabajo en la división femenina en parejas, que no sé, ¿seguirá viva la división femenina en parejas de NXT? Creo que sí, creo que son
Sí, sí,
las.
sí, sí.
Ah, sí, son las campeonas, las Toxic Attraction, algo así. Así que las tóxicas, ¿no? Por parte de AAA y por parte de NXT 2.0, así que no sé quién llegó primero, vamos a averiguarlo.
Sí, y acá buena pregunta la que hace Andrés, o bueno, plantea esto, ¿no? Yo pregunto más bien, ¿cuál vale más, el título 24-7 o el título de parejas femenino? Ahí nos responderán en el chat.
El 24-7, porque
Ahí está,
lo
entonces.
tuvo Artruth.
Ah, bien, bien. Bueno, y también solo mencionar, como decía, dio bastante que hablar Raw. Atacó Doudrop a Bianca Belair, así que eventualmente van a ese combate que ya preparaban desde antes de Survivor Series. Entonces, bastante bien, ¿no? Se arman cosas. En SmackDown tuvimos una Battle Royale de Black Friday, con la estipulación de que quien ganaba iba a eventualmente a retar a Roman Reigns por el título. Y lo gana Sami Zayn. Y termina ganando el combate, pero luego, cuando gana, él la va a entrevistar a Kayla Braxton, pero luego Kayla no le hace mucho caso, porque le confirman que la suspensión de Brock Lesnar se ha suspendido, entonces. Suspensión se ha suspendido. La suspensión de Brock Lesnar ha sido invalidada, ¿no? Y ahora Lesnar está anunciado para aparecer la próxima semana en SmackDown, lo cual obviamente preocupa a Roman Reigns y a su gente. Y el pobre Sami se quedó en segundo plano.
Sí, como lo de Seth Rollins, ¿no? Al final. Y también me parece una barbaridad esto de Jeff Hardy ganando, de poner la música y sonar la campana y después aparece Sami Zayn y le gana y también suena la campana, que es como, ah, bueno, ahora sí. Y es como, pero ¿por qué todo esto al final? O sea, ¿qué quieren que nos enojemos con la misma empresa, ¿no? Porque no es que me enojo con Sami Zayn y digo, ah, qué maldito Sami Zayn. Digo, ¿por qué buscan esto si la gente quiere verlo a Jeff Hardy? El público enloquece cuando gana Jeff. Déjenlo, al menos, no sé, sabemos que no puede tener una muy buena lucha, pero al menos algo, si ya lo hacen, déjenlo y lo ponen a Sami, no sé si quieren que gane Heat, y después aparece Brock Lesnar, que no sé si es como que, bueno, sí, vamos Brock Lesnar, gracias por hacer que Sami Zayn no tenga la lucha, que hizo que Jeff Hardy no tenga la lucha, es como todo entremezclado, así que no me gusta, bueno, vamos a llegar a Lesnar, otra vez lo mismo de siempre, ya lo comentamos rumbo a Arabia Manía, que no nos da mucho hype esto de Lesnar con Roman y demás, ni vi la lucha esa, así que, o si la vi, no me acuerdo, pero no me da hype ver este combate, seguramente Roman siga siendo el campeón, y al menos espero eso, porque si Lesnar va a seguir con esto intermitente de irse y volver, no me gusta, al menos Roman ya nos cansó un poco con ese tipo de luchas, pero al menos está ahí en cada show. Así que espero que esto pase pronto. La rivalidad con Lesnar, no sé qué va a pasar. Si van a hacer algo también para el Day One o van a hacer alguna lucha para SmackDown o algo más. Así que vamos a ver cómo hacen todo ya el viernes que viene.
Sí, fue muy raro esto del final del combate porque sí, sabemos que Jeff... O sea, al final se revela que Jeff no gana, sino que Sami Zayn aún estaba en el combate. ¿Por qué hay campana? ¿Por qué hay música? ¿Por qué el anunciador ya está diciendo que Jeff ganó cuando no fue así? Porque ha habido casos así similares antes, ¿no? Como que de pronto se ve que como que Alberto del Río ganó el Royal Rumble y luego sale Santino. No es que pusieron la música ya de Alberto, ¿no? Faltaba alguien más. Y me parece que fue como que no tiene sentido que ya estén cerrando el combate cuando se sabe que todavía falta uno más. Pero bueno. Y yo me pregunto si Sami es el retador, siendo heel, ¿va a luchar contra Roman? ¿O este combate al final no significa nada y sale Brock Lesnar y dice no, yo mato a Sami Zayn y me quedo yo con el puesto de retador? Porque me parecería raro ver un Sami contra Roman, ¿no? Pero quién sabe, al final terminan haciéndolo si le dieron esta victoria en la Battle Royale. También tuvimos, así como en el caso de Raw, a Liv Morgan contra Becky Lynch. Salió Toni Storm para interrumpir otra vez a Charlotte Flair. Y todo eso terminó en que Charlotte le tiró pastel en la cara a Toni Storm.
Sí, muy, muy estúpido todo esto. No me gusta cómo lo llevaron.
Aparte le tiró además, dos veces el pastel.
Dos veces encima, sí. Y no sé, como una estúpida Toni después de todo esto y no sé si es impresión mía, pero le cambiaron un poco la ropa ya a Toni. Es como que ya sale con otro estilo de atuendo que no estaba usando antes. Así que ya está ahí la mano metida del jefe. Y últimamente no me está gustando nada de todo lo que está haciendo Charlotte. Así que, bueno, espero que hagan algo interesante, algo lindo, alguna buena lucha y a ver si termina haciendo algo. Pero bueno, al menos lo que rescato es que le dan una oportunidad a Toni, así como en Raw le dan la oportunidad a Liv Morgan, y creo que es lo más importante de todo esto.
Sí, y otra vez me repito en que sería más efectivo esto si Toni hubiera lucido mejor en el combate de Survivor Series, porque sale aquí y no tiene una muy, muy buena reacción del público, que aún la está conociendo, ¿no? Y sería diferente si habría estado hasta el final en la lucha de Survivor Series, pero bueno. Después, ya para ir terminando, tuvimos un Cesaro contra Rich Holland que estuvo bien, ¿no? Y Cesaro ganó. Tuvimos un combate en las sobras de Thanksgiving con Rick Books contra uno de los lotarios, no recuerdo cuál de los dos era. Pero era con todo este gimmick de que te estaban las cosas de la comida afuera, ¿no? Y finalmente, ya recordé, estuvo Ángel afuera porque... No, estuvo Ángel en el ring porque Humberto afuera cayó sobre una mesa con toda la comida encima. Pero con la distracción, al final Ángel le aplica el Wing Clipper a Bucks para ganarle. Entonces yo me pregunto si es una rivalidad como de parejas. ¿Alguno de los lotarios va a retar por el título intercontinental o no? Pero bueno, habrá que ver si finalmente se le da espacio a alguno de los dos para que vaya contra Nakamura, pero... Por ahora el enfoque ha estado más en Rick Books que en el mismo Nakamura.
Sí, ni me acordaba que se llamaban los Lotarios. Yo estaba como ¿qué hizo José Lotario ahora? ese combate que siempre hace WWE, que nunca es demasiado bueno. Y al menos pensé que iban a darle un poco más interesante a Rick Books, porque me parece un gran talento, un tipo que puede tener buenas luchas, tiene mucho carisma. Y al final termina haciendo todo esto del final con la guitarra y bueno, Humberto cayendo en la mesa. Y bueno, es un combate que pasa y ya, y así como dice Andrés, ese título se defiende, hace no sé cuánto que no se defiende, ya lo buscamos en Survivor Series, en esa reseña creo que buscamos hace cuánto que no se defendía. Así que siempre el buqueo raro de WWE, de SmackDown y demás, así que al menos van haciendo cosas, pero tampoco es demasiado.
Y finalmente, para cerrar ya, que estamos cortos de tiempo, hubo segundo capítulo del manga de Xia Li, Martín. La semana pasada habíamos visto cómo Xia no quiso pagar las deudas de su familia y más bien le pegó al propietario de la vivienda, ¿no? Y así es como uno tiene que lidiar con las deudas, aparentemente, según Xia la Babyface. Y esta semana, al parecer, le hacían bullying en el colegio al hermano de Xia Li y ella fue y le pegó al tipo, ¿no? Y lo dejó moribundo. Entonces, me imagino que si la llevan a ella a uno de esos eventos de Via Star, ¿no? Contra el bullying, le dirán los chicos, no, si a ti te hacen bullying, anda y pégale, ¿no? Una patada en la cara y se queda tranquilo.
Sí, es interesante, al menos esto lo del manga, que ya lo comenté la semana pasada. Y bueno, a ver si hacen algo con Xia Li o esto termina todo en la nada, como siempre. O ya me imagino, ¿no? Tony Storm está por ganar y aparece Xia Li, le arruina la victoria y tiene una rivalidad con Tony Storm, después como heel y después contra Charlotte y ya me imagino algo así de acá a futuro, así que tampoco me da mucho hype todas estas introducciones, todos estos videos, todos estos mangas que están haciendo, porque además no luce tan bien como hemos visto otras cosas. Pero bueno, al menos es algo, al menos está ahí, está haciendo algunas promos. Así que bueno, ya vamos a ver cómo sube y cómo le va a ir.
Si no tengo mucha confianza en que vayan a llevarlo bien, o sea, vaya a trasladar esta idea al ring y que ella haga promos también diciendo sí, yo soy la justiciera y demás, me parece que no va a quedar tan bien, pero bueno, veremos qué pasa con todo eso finalmente. Con eso entonces vamos cerrando por hoy el programa. ¿Algo para añadir ahí del chat, Martín?
Sí, acá Andrés dice que el manga de Xia Li seguro se vendería más que los cómics del Ultimate Warrior.
Claro, y sin chantaje de por medio a la empresa, ¿no?
Y acá te pregunta Dylan si el manga de Xia Li es shonen o seinen.
Debe ser seinen, ¿no? Un poco para el público más adulto. Así que sí, vamos a ir por ahí, porque si es shonen, bueno, no queremos motivar a los niños a que no paguen sus deudas y le pegan los bullies y demás. Vamos cerrando el show, hemos hablado de varias cosas, tenemos shows próximamente para ver el fin de semana, y tenemos programas en Arras de Lona, con Puerta Prohibida, que salió ayer en la noche, con Underground, que viene este próximo martes, tenemos Monday Night, Florida Vice, en el Patreon, así que únanse si no están por ahí, además de cosas también como el directo que seguiremos haciendo la próxima semana, y los shows numerados con los eventos grandes que nos faltan todavía por ver. Así que veremos, Martín, cómo nos va en una semana y a ver qué podemos comentar de cara a ese Wargames, que como digo, tengo hype, pero por las razones equivocadas.
Sí, va a ser muy divertido eso de Wargames. Va a ser una semana, como ya dijimos, con un poco de actividad este fin de semana, con AAA, con JCW, que es lo más destacado. Hoy está el primer show de LA Fights, esta promoción aliada con GCW, de GCW ahí en la costa de Los Ángeles, así que vamos a ver qué pasa por ahí, así como con JCW. Así que bueno, vamos a ver qué pasa rumbo a War Games, que va a ser muy interesante comentar ese show sin saber nada, así como Fede con Impact, que es el clásico. Así que vamos a ver cómo nos prepara esta semana, si hay alguna noticia destacada con despidos y demás, pero bueno, ya vamos a ir comentando también lo de el contrato de Johnny Gargano, que ya está finalizando, y bueno, ya vamos a ver qué sigue con eso, que va a ser un tema recurrente seguramente en las próximas semanas, y bueno, muchas cosas que están pasando, que va a haber muchísima actividad.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.